Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de FM y radio.uchile.cl presentan Caleidoscopio de la Salud, del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Caleidoscopio de la Salud.
Muy buenas tardes, queridos y queridas auditores. Estamos nuevamente este día sábado para acompañarlos durante la hora de almuerzo para entregarle información en salud y usted pueda tomar las decisiones respectivas. El día de hoy estoy acompañado por dos estudiantes de nuestro departamento. Ellos son Matías y Valeria. Buenas tardes, ¿cómo están?
Hola, muy bien, muchas gracias. Contenta de estar acá nuevamente.
Hola, muy buenas tardes. También contento después de un periodo de ausencia. Es bueno estar de vuelta.
Quizás motivar nuevamente, Valeria, a los queridos auditores a que nos escriban.
Sí, bueno, repetirles, dejarles la invitación sobre comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales. Ellas son nuestro Facebook, Caleidoscopio de la Salud, Escuela de Enfermería, Universidad de Chile, y a través de nuestro correo electrónico, que es enfermería.caleidoscopio@gmail.com. Ahí ustedes pueden dejar sus dudas, inquietudes o comentarios respecto a la información que se les entrega a través de esta plataforma.
Perfecto, entonces todos invitados a enviarnos comentarios, preguntas, sugerencias. Y nosotros ya estamos comenzando a recabar preguntas para poder responderlas también acá en nuestro programa. El día de hoy tenemos información bastante interesante para compartir. Sin embargo, nos gustaría que habláramos o que nos comentes, Valeria, sobre una experiencia que tuvimos como programa de radio en un congreso de enfermería.
Sí, así es. Hace algunos programas atrás me ausenté de la grabación porque me encontraba junto con la locutora Patricia Cabezas, que nos acompaña frecuentemente en el programa, en una actividad que se realizó en Linares. Perfecto. Este era un congreso de enfermería que se desarrolló del 15 al 18 de octubre, en el cual nosotras junto a otra profesora de la escuela que se llama María Angélica Sepúlveda fuimos a presentar un trabajo de investigación que estuvimos desarrollando María Angélica Saldías. Presentamos un trabajo de investigación que estuvimos desarrollando, bueno, desde el año pasado, alrededor del segundo semestre, sí, y durante el primer semestre de este año.
Valeria, cuéntanos, esta es tu primera experiencia, ¿no?, en un congreso.
Sí, o sea, he asistido a otras actividades, pero congresos de un día. Esta vez fue distinto, fue más tiempo, fue otro tipo de actividad. Tuvimos participación presentando esta investigación, tuvimos que enviarlo con un tiempo de anticipación a la comisión del congreso. Y bueno, esperar la respuesta de si éramos o no seleccionadas para presentar, y luego cuando nos llegó la invitación asistimos a la actividad y lo presentamos en modo póster.
Y cuéntanos, ¿de qué se trata este congreso? Antes de que nos digas de la investigación en particular, ¿de qué se trataba? ¿Cuál era el lema? ¿Habitualmente tienen lemas?
Claro, en esta ocasión el lema que tenía el congreso se trataba sobre la enfermería y la justicia social. Abarcaba ámbitos como los cuidados humanizados, los cuidados que debe tener el profesional de enfermería consigo mismo para poder desarrollar los cuidados hacia otras personas y su familia. Se habló mucho sobre los avances que ha tenido la enfermería en los últimos años. Por ejemplo, hubo una enfermera que es, bueno, vive en Canadá, es chilena, pero vive en Canadá, y es Doris Greenspoon, que hablaba sobre las guías de la RNAO, que son guías con las que nosotros trabajamos frecuentemente en la escuela. Yo creo que en la mayoría de las escuelas de enfermería del país se nos forma de acuerdo a estas como directrices que tiene esta Asociación de Enfermeras de Ontario, la RNAO. bueno, que hablan de, no sé, la relación terapéutica, el dolor, entre otros temas. Se habló como de esos avances que han habido, se habló de las actividades que puede tener el futuro, el estudiante y el profesional de enfermería respecto a los cuidados más integrales.
Sí, comentar también, estas guías dan directrices, o como bien dice, decía usted, Valeria, son prácticas, ¿cierto?, de cuidado.
Sí, complementando lo que dice el profe y la Vale, estas guías no nos mandan a nosotros, sino que estas guías contienen recomendaciones para nosotros ejercer nuestro desempeño profesional. Recomendaciones que han sido comprobadas por la evidencia y que nos han permitido a nosotros, con ese sustento teórico, poder mejorar nuestra atención a los pacientes.
Exactamente. En la escuela tenemos ya hace varios años implementadas algunas, en particular en salud mental, intervención en crisis, ¿cierto?, y relación terapéutica, las que hemos ido desarrollando. Y se vienen nuevos desafíos también en relación a esas guías clínicas, que en su minuto también lo vamos a mencionar.
Y Vale, volviendo al tema del congreso, ¿cómo qué personas participaban dentro de él? ¿Enfermeras solo de instituciones de educación superior o también participaban de hospitales o quizás enfermeras particulares, por así decirlo?
Bueno, la verdad es que fue sorprendente llegar allá porque había mucha, mucha gente, muchas enfermeras. No así tantos enfermeros, pero aún así había participación masculina. Se podía, bueno, muchas de las personas que expusieron eran de distintas instituciones de educación superior, como por ejemplo de la Universidad del Maule, de la bueno, de acá de Santiago, de la USACH, de la Universidad de Chile, de distintas instituciones. Así también otras enfermeras que ya estaban jubiladas, pero que igual querían participar y hacían presencia dentro del claustro de enfermeras que había. Estudiantes también, no muchos, pero éramos algunos ahí dando cara.
Si tuvieras que elegir alguna de las presentaciones que viste, ¿cuál fue la que te llamó la atención o te pareció más interesante?
Hubo una que en particular recuerdo mucho porque fue un tema que estamos viendo ahora nosotros en envejecimiento. Esta fue sobre el cuidado del final de la vida, sobre los protocolos que no existen actualmente sobre los cuidados de las personas que ya, entre comillas, están desahuciadas o que tienen un diagnóstico que ya no les permite continuar con su vida. Y fue un tema bastante fuerte, en realidad, porque era una investigación cualitativa. Entonces se evaluaba la percepción de las familias de las personas que estaban muy, muy, tenían un estado de salud muy grave, y se abordaba el que actualmente en Chile no existen políticas, ni protocolos, ni nada que diga cómo un enfermero debe actuar en esa situación, sino que cada profesional actúa de acuerdo a su propio instinto, a su formación, a lo que siente que debería hacer, y que no muchas veces es lo más indicado, o muchas veces es sorprendente porque nace alguna relación muy linda en ese momento y puede cuidar a esa familia, a esa persona muy muy bien en esa situación en que lo necesita mucho. Pero fue fuerte escucharla y hablar sobre la muerte, que no es un tema sencillo. O sea, yo aún no he tenido como una experiencia con ese tema muy muy cercana. Entonces, para mí, que no lo he vivido, fue llamativo ver cómo, que en realidad no hay nada que nos diga cómo actuar ante esa situación. Entonces, me llamó mucho la atención. Y además, la forma en que ella lo expresaba y la empatía o cómo lo transmitía, lo fuerte que fue para ella, fue bonita la experiencia.
Sí, ese sería un muy buen tema para poder desarrollar en otro momento acá en este programa, que tiene que ver con los cuidados al final de la vida. Y también, ¿cómo es nuestra relación cotidiana con la muerte? Escuché alguna vez alguna presentación de una colega que decía, bueno, la única evidencia que realmente es certera y es, como dicen por ahí, tipo 1A, es esa. La muerte, claro, es lo más certero que tenemos. Yo por ahí, no sé, son discusiones que en enfermería se están dando mucho, sobre el uso de los protocolos, o si particularmente en estos temas que son tan sensibles, que también invitan siempre a los profesionales mucho al autoconocimiento.
Y por ahí es un poco complejo abordar el tema desde un protocolo, sino que más bien cómo estas actitudes que vamos desarrollando nosotros, finalmente le damos el valor reflexivo que corresponde.
Claro.
Son discusiones bastante interesantes porque, claro, los protocolos nos orientan, siempre nos ayudan. Sin duda, yo creo que lo más importante es finalmente cómo lo toma cada uno. Y es ahí el punto de inflexión, creo.
Claro, o sea, en ese sentido, yo creo que de todas formas sería bueno que hubiese una directriz que nos diga qué hacer en esa situación, uh-huh, si es que nosotros en ese momento no tenemos las herramientas necesarias para manejarlo. Ella nos comentaba que bueno, de experiencias de algunas personas en que la persona fallece y no se sabe qué hacer con el cuerpo de la persona y queda en el servicio y todo sigue normal, uh-huh, solamente se tapa y la vida transcurre y no se sabe cómo actuar ante esa situación. Claro. Asimismo le pasó a una compañera, Fernanda Férez, que le mando saludos, hace poquito que pasó esto y las enfermeras del servicio no sabían qué hacer porque tenían que llamar a las personas que se encargan de la autopsia, de todos esos procedimientos, los cuidados post-mortem, pero en ese periodo no se sabe qué hacer. Y quizás sería importante que se definiera un paso a seguir después de.
Sí, de hecho, bueno, un poco también como para ir cerrando este bloque, pero mira, qué bueno que mencionaste esta presentación porque precisamente creo que nos da para hablar en otra oportunidad más extendidamente y quizás buscar a algún invitado que nos comente, ¿cierto?, desde su expertise esta situación. Vamos a ir a un corte, vamos a ir a una pausa y al regreso nos adentramos quizás en cómo fue este trabajo que ustedes presentaron. Porque efectivamente, como lo decía el lema de este congreso, hay un llamado, ¿cierto?, al liderazgo desde enfermería, sobre todo en estas nuevas en estos conflictos que se nos están surgiendo en la vida actual, como es el proceso de muerte. Bueno, como te digo, al regreso vamos a hablar ya desde la presentación y ya en el tercer y cuarto bloque vamos a comenzar a hablar del tema del día de hoy. Así bueno, que los esperamos al regreso.
Yeah, I'm so bad. Best that you've had. I guess you're digging the show. Mind. Mwah. I'm alive in a dollar sign, guaranteed.
tame me, can't tame me. Tell me I have changed, but I'm the same me. Oh, save me. It's time. Hey. If you don't like the way I talk, then why am I on your mind? If you don't like the way I rock, then finish your glass of wine. We fight and we argue, you'll still love me blind. If we don't fuck this whole thing up, guaranteed I can blow your mind. And tonight I'm alive in a dollar sign, guaranteed I can blow your mind. And tonight I'm alive in a dollar sign, guaranteed I can blow your mind.
Bienvenidos de vuelta, hemos vuelto de comerciales a Caleidoscopio de la Salud. Antes de irnos al corte comercial nos encontrábamos hablando del Congreso de Enfermería, al cual pudo asistir nuestra compañera Vale, y nos estaban contando de una presentación que le llamó mucho la atención. Vale, si podrías retomar el tema un poquito.
Sí. Bueno, les estaba comentando sobre uno de los trabajos que se expuso durante este congreso, el cual se trataba sobre los cuidados de enfermería hacia el final de la vida.
Sí, también recordar quizás el lema de este congreso, Vale, para poder ya hablar del trabajo mismo que ustedes presentaron.
Claro, el lema sería liderazgo en enfermería por una mayor justicia social.
Y ahora sí, explícanos, ¿qué tema desarrollaron ustedes?
Bueno, con las profesoras, que las voy a volver a mencionar, Patricia Cabezas, nuestra locutora también del programa, y María Angélica Saldías, desarrollamos un trabajo de investigación que hablaba sobre la radio precisamente. Uh-huh. Se hizo una sistematización sobre comunicación en salud como una herramienta para promover conductas preventivas y promocionar la salud en las personas. Uh-huh. Se analizó cómo es la organización de un programa, cómo se hace para invitar a una persona a participar de esta actividad, cómo se planifican los bloques del programa radial, las asistencias, de qué se habla, cómo se hace la pauta o el formato en el que se va a desarrollar el programa radial. Se hizo un recuento del número de programas que se han desarrollado desde el 2002 al 2016, el número de horas que implica elaborar un programa y trabajar en todo lo que se relaciona con la radio, en realidad.
Hay datos bastante interesantes que menciona. Por ejemplo, desde el 2012 a la fecha, ¿cuántos programas tenemos? ¿Te recuerdas? Más o menos algún número.
Son alrededor de 364 horas de trabajo alrededor, considerando que son una hora y media, dos horas de desarrollo por programa. Han sido como 150 programas que se han emitido durante estos últimos 4 años.
Perfecto. Mencionar que este tipo de programas, particularmente de la radio, también existe desde la Escuela de Odontología. Entiendo que Nutrición también tiene un programa radial. Sin embargo, parece que el nuestro es como uno de los más antiguos, ¿no?
Sí, es uno de los primeros que se ha desarrollado. Empezó un poquito antes del 2012, pero se comienza a hacer esta investigación desde el 2012, que fue cuando ya se estableció que el programa se emitía todos los sábados y se graba todos los lunes, uh-huh. Ese formato constante del programa.
De las temáticas que se han hablado en este programa, ¿qué nos podrías comentar?
Bueno, se hizo un análisis de los temas que se han desarrollado durante estos 4 años y principalmente se habla de temas de contingencia. Nos dimos cuenta que, por ejemplo, en invierno se habla mucho de infecciones respiratorias en los niños, en los adultos mayores, cuidados de la calefacción, por ejemplo, cómo prevenir infecciones respiratorias, etcétera. Uh-huh. En verano, cuidados sobre protección solar, el cuidado de prevención de accidentes por inmersión en piscinas, el cuidado de los niños, quemaduras, entre otras cosas. Entonces nos fuimos dando cuenta que a medida que transcurre el tiempo o que hay un evento en Chile puntual, como lo fue, por ejemplo, la aparición de un caso de coqueluches, se habla respecto a ese tema para informar a las personas en ese momento sobre esos temas y así ayudarlos a adquirir herramientas para que cuiden su salud de mejor forma en esos momentos.
Claro, bueno, yo que me vengo integrando hace poco al programa, encuentro quizás de alguna manera pionero el hecho de que se empiece a utilizar la herramienta de la radio para trabajar en temas de promoción y prevención, que es lo en lo que el sistema se ha ido enfocando. Ha cambiado un poco el paradigma este último año, de cambiar de lo biomédico, que es como tratar de curar la enfermedad, a el cambio de la promoción y prevención, que sea el enfoque central, que buscar evitar que aparezcan ciertas enfermedades o ciertas condiciones, y de esa forma también hacer que la persona no sea un personaje pasivo de este sistema de salud, sino que también sea una persona activa, que logremos entregarle las herramientas y el conocimiento, como dice muy bien la Vale, para que las personas puedan empoderarse y de alguna manera ella estar consciente de su propia salud y moverse por ella.
Exactamente. En este recorrido que usted hizo del programa, porque acá los tres somos nuevos integrantes desde este año, bueno, tú tienes un poquito más de tiempo, pero es bastante interesante dar cuenta de para qué comunicar a través de este medio y cuál es la importancia de esto, a tu juicio, ¿vale?
Yo creo que, como decía el Mati, el programa es una herramienta súper útil para entregarle conocimientos a la gente. A nosotros en la carrera nos han enseñado desde el primer año que la educación es una forma súper importante de darle herramientas, o sea, no de darle las herramientas, sino de que las personas potencien o fomenten las propias habilidades que tienen para cuidar su salud, que sería el fomentar el empoderamiento, el que se preocupen, el que se den cuenta por qué una actitud o una acción favorece su salud y otra por qué no lo hace. Y bueno, en la radio se da esta estrategia de comunicar ideas, tips, de contarles cómo prevenir un accidente, cómo prevenir alguna situación, en el caso de salud mental, cómo fomentar el autoconocimiento, el autocuidado para tener un mejor estado de salud mental, que es súper importante y súper atingente a la calidad de vida que en general tenemos todos, sobre todo acá en Santiago. Entonces, la prevención y la promoción que podemos hacer a través de la radio sobre la salud es súper importante. Yo creo que es lo fundamental al momento de trabajar en esta área.
Sí, nosotros habitualmente no hablamos mucho de esto y aprovechamos un poco la circunstancia de esta presentación del trabajo para poder un poco también destacar la importancia, ¿no?, de escuchar, de informarse, de buscar opciones que nos permitan, como ustedes han dicho, vivir mejor. Y no sé, nos han a lo largo del desarrollo de este programa, es bien particular porque va a una hora de almuerzo, en su minuto cuando se diseñó también era bien más bien pensando en un público más adulto, ¿cierto? Ahora, con el tiempo también ha ido ampliándose un poco, porque esto iba como más dirigido hacia los padres, madres. Y hemos visto también en este último tiempo que hay un alto interés, sobre todo de la comunidad estudiantil y de los jóvenes, que también vamos a aprovechar en esta última parte del programa centrarnos en lo que es fin de año y en lo que es un poco las estrategias para poder hacerle frente, ¿cierto?, a esta última parte del año. Antes de eso, me gustaría también volver a mencionar que muchos de los comentarios que nos llegan es precisamente destacando esto, de lo que tú decías, los tips e información que quizás uno va pasando en la radio y se encuentra y engancha algún tema de interés, y es precisamente para lo que nosotros estamos trabajando actualmente. Tratar de traer invitados lo más idóneo posible, todos tienen un grado de expertise que también avala el hecho de que estén acá. Y me quedaría con eso, con esta idea de que nosotros estamos aportando un grano un granito de arena en esto, y que siempre la invitación es a seguir informándose, a tomar lo que les sirva, y cualquier comentario, pregunta o incluso tema que quieran que desarrollemos, ¿nos podrías recordar quizás, Mati, las páginas o las vías de comunicación para qué?
Bueno, respondemos siempre al correo de enfermería.caleidoscopio@gmail.com y también el acceso también a la página de Facebook, Caleidoscopio de la Salud, Escuela de Enfermería, Universidad de Chile, para que estén atentos a las redes y en verdad nos contacten y nosotros con todo el cariño les vamos a responder.
Sí, hacer el llamado nuevamente a que nos contacten. Para nosotros realmente es súper importante su opinión. Y como les comentaba previamente, los temas que se van tratando en general son para responder a las necesidades que van surgiendo a lo largo del año. Así que si tienen alguna duda respecto a un tema o interés en saber de alguna situación en particular, nos contacten a través de las redes sociales o del correo para nosotros poder elaborar algún programa respecto a ese tema y así ayudar a ustedes y a sus familias.
Perfecto. Vale, una última consulta antes de irnos a comerciales. ¿Qué desafío te queda pendiente ahora que ya tuviste esta presentación de este trabajo de investigación? ¿Qué se viene ahora?
Ay, bueno, cuando fui, bueno, en realidad cuando terminó el congreso me di cuenta de que tengo muchos desafíos ahora. Bueno, uno de ellos es continuar el trabajo de investigación, hacer como la segunda parte, que sería investigar sobre el impacto que tiene el programa en la vida de todos y todas nuestros queridos auditores, para lo cual les vamos a pedir ayuda en un tiempito más. Bueno, y no solo en la investigación, sino como en el desarrollo de mi futura profesión en este caso. Muchas cosas, o sea, de los temas que se trataron sobre la importancia del autoconocimiento, de las herramientas que uno tiene que ir fomentando durante la formación para después allá al egresar poder realizar cuidados de mejor manera. Yo creo que esa es como mi meta, poder tener una formación tal que me permita tener un impacto positivo en la vida de las personas, que es por lo cual yo decidí entrar a esta carrera y no otra. Carrera que amo mucho, por lo cual me motiva a hacer distintas cosas como investigación, ahora estar acá en la radio, participar en organizaciones sociales con la gente, que la gente en general es maravillosa, uno puede adquirir mucho conocimiento de las personas, entonces es súper valioso poder tener oportunidades de acercarse a las personas. Y la radio es una de esas maneras que con la cual uno puede llegar a las familias, a otras realidades. Uh-huh. Y no solo conocer la de uno, que muchas veces es distinta a las de otro y es valioso conocer otros mundos.
Felicitarlas al equipo, a Patricia, a María Angélica, a usted por este valioso trabajo. Yo creo
muchas
que
gracias.
Nos dimos el tiempo un poco para poder comentar esto, también pensando en que para poder evaluar también de alguna manera lo que se ha hecho en estos años y ver las posibles también modificaciones que nos han ido pidiendo los auditores o los distintos comentarios que nos han llegado. Así que eso, felicitarlas. Vamos a ir a un corte. Estamos muy contentos como equipo de esos logros también.
Decir una última cosita. darle las gracias infinitas a las tres profesoras con las cuales estuvimos trabajando, Pati Cabezas, María Angélica Saldías y Jessica Olate, que realmente son excelentes profesoras y guiaron mucho el proceso de construcción del trabajo. O sea, nosotros empezamos a hacer el trabajo de investigación antes de que yo llegara a los ramos que por Maya son de investigación. Claro. Entonces tuve que aprender en el camino cómo se hace todo esto y ellas fueron un 7 y lo son. Así que darle las gracias a ellas por todo lo que han hecho y que vamos a seguir haciendo.
Me sumo entonces también a las felicitaciones a Jessica, que ella también ha hecho una gran labor en esta radio. Ella fue una de las que partieron este proyecto junto con Pilar Plant, entiendo. Así que nada, agradecerles a ellas también por este trabajo de años que han hecho y, y con la relevancia que tiene, ¿no?
Gracias.
Bien, vamos a ir a un corte comercial y a la vuelta vamos a otorgar una información más dirigida, como les dije anteriormente, hacia los jóvenes y a los que estamos en el periodo ya de fin de año.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando Caleidoscopio de la Salud del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que comprende la comunicación en salud como un fenómeno dinámico, subjetivo e interdependiente, donde se comparten saberes y experiencias que, al igual que las imágenes de un caleidoscopio, no volverán a repetirse de igual manera.
Bien, estamos de vuelta. Comentábamos en los bloques anteriores que este programa se ha caracterizado por estar siempre funcionando con temas desde la contingencia. Y mencionábamos también que en estos últimos años o en este último tiempo también se ha ido integrando un público más joven. Y pensando también en la época del año y en el periodo académico y en las distintas responsabilidades laborales también, quisimos ahora o queremos hablar sobre el estrés. Un poco también pensando en dar algunas recomendaciones, ya que fin de año habitualmente ya uno está más agotado, con menor tolerancia a distintas situaciones, por lo que veamos qué podemos hacer. Antes, quizás, Matías, nos podrías contar de qué se trata el estrés, o Vale, ¿qué entendemos por estrés?
Bueno, cada uno tiene su propia definición de estrés. ¿Qué le estresa? ¿Qué cosas le provocan mayor carga? ¿Qué cosas siente que le cuesta más hacer? ¿Qué cosas le presionan más, sobre todo ahora a fin de año, que ya llevamos 11 meses casi en la mochila y tenemos que sobrellevar esto último? Muchas veces arrastra. Pero si nos ponemos un poco más técnicos, el estrés es una reacción del organismo a situaciones extremas. Esta se manifiesta con cansancio, agotamiento, irritabilidad y baja de la tolerancia. Y también estos síntomas pueden causar cefaleas, alergias y otras molestias.
Quizás también mencionar que el estrés es parte de nuestra vida, ¿cierto?
Claro.
Pareciera que nos prepara, ¿cierto? O nos predispone a dar una respuesta. Sin embargo, en el minuto en que esto comienza a ser perjudicial para la salud, comienzan a aparecer estos síntomas. Pero pareciera que, insisto, en que el estrés es algo que está presente en nuestras vidas, sino más bien el tema es cómo lo afrontamos.
Claro, como dice el profe, es muy importante saber que uno nunca va a estar libre de estrés. Nosotros sufrimos estrés, ya sea cuando vamos en el transporte público, cuando sabemos que tenemos responsabilidades que cumplir. En efecto, el estrés puede ser lo que nos mueve. Como estudiantes nosotros también tenemos nuestra carga basal, digamos, la cual ya nos genera un estrés, pero sin que esto logre afectarnos de alguna manera negativa. Si la Vale puede contarnos un poquito más.
Bueno, el estrés lo podemos dividir como en tres fases. Ellas son fase de reacción de alarma, resistencia y agotamiento. La primera fase, que sería la fase de reacción de alarma, es cuando el organismo ante el estresor reacciona preparándose para la acción, tanto como para luchar o como para escapar del estímulo estresante. Es como, por ejemplo, cuando, no sé, nos va a morder un perro, por ejemplo, y nosotros decidimos enfrentarnos al perro o correr. Esa sería como la respuesta fisiológica normal de nuestro cuerpo, decidir una de ellas dos, huir o enfrentarnos. En esta etapa aparecen síntomas como respiración entrecortada y acelerada, aumento del ritmo cardíaco, aumento de la presión arterial, sensación de tener nudo en la garganta, entre otras cosas. La fase de resistencia es, por su parte, cuando el organismo no tiene el tiempo necesario para recuperarse y continúa reaccionando ante el estímulo para hacer frente a esa situación. Además, la persona no cambia el estilo de vida que está causando la aparición del estrés ya patológico, agravándose esta situación. acá ya pueden aparecer, apreciarse síntomas psicológicos y alteraciones psicosomáticas leves. O sea, nuestro cuerpo ya está manifestando reacciones de nuestro estado psicológico.
Por ejemplo, si tratamos de acercar esto más a la realidad, cuando nosotros estamos estudiando para una prueba, la prueba ya terminó, pero ahora estamos angustiados, entre comillas, por el resultado. Y también tenemos más pruebas para las que estudiar, por ejemplo, para la semana. Y para todas, obligatoriamente, porque no nos queda más tiempo, tenemos que estudiar el día antes. Entonces, el estrés, ese estado de alerta, sigue presente, quizás hasta cuándo más.
Así es. La fase de agotamiento, por su parte, es la capacidad del organismo para adaptarse a las situaciones estresantes. Si estas continúan, aumentan su intensidad sin que la persona tome medidas, se superan las capacidades de la resistencia y el organismo ya entra en una fase de agotamiento con aparición de alteraciones psicosomáticas o psicológicas más complejas.
Claro, generalmente la etapa de resistencia se acaba cuando ya llega la de agotamiento, ¿no? O sea, la persona ocupó su energía, sus distintos mecanismos de afrontamiento hasta que finalmente se agotó. Y ya cuando se agota, comienzan a aparecer otros síntomas que son distintos a las fases anteriores. Y en relación a cómo nos damos cuenta de que estamos viviendo un estrés que ya no es normal.
Bueno, el estrés tiene distintos síntomas, como lo son, por ejemplo, el cansancio y la lentitud, sentimos el cuerpo pesado, nos duele, nos sentimos sin energía, dormimos mal, tenemos alteraciones del apetito, algunas veces no tenemos hambre y otras veces queremos comer todo, alteraciones de la piel, problemas de las articulaciones, dolor de espalda, artritis, dolor localizado, problemas digestivos, generalmente colon irritable, otros síntomas como dificultad para establecer límites emocionales, baja tolerancia, sensación de disminución de la fuerza, aburrimiento, entre otras cosas que en general, bueno, nosotros nos damos cuenta cuando nos sentimos diferentes, estamos cansados, estamos aburridos, nosotros sentimos que no podemos más.
Y a su vez también las otras personas se dan cuenta cuando uno está diferente, cuando uno está estresado, siempre uno, oye, ¿qué estás estresado tú? Es porque a su vez, como mencionaba la Vale, que se genera un cambio en nuestro cuerpo, también se genera un cambio en cómo nosotros nos relacionamos con los demás. Entonces, si alguien con quien tú compartes y convives todos los días, por ejemplo, la Vale y yo, que somos compañeros, tenemos como en una semana que no tenemos muchas cosas que hacer, nos vemos, decimos, él está relajado, está como en su estado normal. Y luego una semana que está llena de pruebas todos los días o entregar trabajo o qué sé yo, nos vemos y no nos saludamos o nos miramos enojados, andamos con ojeras, andamos irritables y te dicen, oye, que estás estresado tú, relájate. Si las otras personas te lo notifican, te lo hacen notar, es porque de verdad algo está pasando y tú también puedes usar eso como tu señal de alerta, de darte cuenta que estás estresado a un nivel patológico.
Sí, en ese sentido, como muy bien dice usted, Matías, es importante, y volvemos a hablar del autoconocimiento. O sea, a medida de que yo me conozco, también sé reconocer lo que me afecta. Y con eso también poder tomar las acciones pertinentes. Es bien llamativo porque en esta época del año, no hace mucho, hubo un colapso de una red de metro y me fijaba la violencia que comienza a aparecer en esta época del año, y es precisamente quizás por el nivel de estrés, porque ya estamos todos agotados y porque en realidad tenemos una baja tolerancia a la frustración o una baja tolerancia también a poder tomar otras actitudes, más bien de decir, bueno, esto se escapa un poco de mi control, por lo tanto la acción que viene a veces es la contemplación. Entonces, en un ritmo de vida o en esta altura del año en donde todos están más presionados, en donde todos presionamos más también, se torna un poco difícil. Ahora, ¿qué hacemos, pues? ¿Cómo hacer frente al estrés?
Yo diría, para comenzar, que, bueno, repetir lo que decía usted sobre la importancia de conocernos a nosotros mismos y darnos cuenta cuando algo nos pasa. Si el estímulo que nos causa el estrés desaparece y nosotros seguimos angustiados, nos seguimos sintiendo igual, preocuparse. Buscar ayuda si es necesario, acercarnos a profesionales o a alguien que nos pueda escuchar. Simplemente muchas veces nosotros, sí, con un abrazo, con una palabra de aliento, nos sentimos mejor y eso nos hace darnos cuenta de qué realmente nos está pasando y podemos sentirnos mejor. Yo también creo que es súper importante las redes de apoyo. Los amigos, los compañeros, las personas que tenemos cerca, nuestras familias, es fundamental cuando estamos ante estas situaciones. O sea, enfrentar esta situación solo no es lo mismo que hacerlo con alguien al lado.
Sí, se me vino a la cabeza una frase de un amigo que me hizo mucho sentido, sobre todo cuando esta vorágine del sistema de repente nos invita a andar muy rápido. Bueno, me dijo en alguna oportunidad, ¿para dónde vas tan apurado? Y esa pregunta yo creo que un poco la comparto, pensando en que uno también debe ir priorizando, o sea, qué es lo que realmente es importante en la vida. Y en ese sentido, muchas veces lo más importante no está en correr una carrera o salir rápido de la universidad o ascender en los puestos de trabajo. O sea, yo creo que lo que importa realmente va mucho más allá de esas situaciones. Por lo tanto, y tal como nos dicen algunas recomendaciones, es precisamente priorizar, saber qué es lo importante, ¿no?
Claro, para complementar lo que dice el profe, quizás nosotros podemos tener muchas cosas importantes en la vida. No necesariamente hay cosas que van a ser más importantes que otras. Tenemos que distinguir el concepto de importancia del concepto de urgencia. El concepto de importancia aplica, como dice, para las cosas que son importantes. Puede ser igual de importante para nosotros asistir a un compromiso a tal hora, pero también es igual de importante el rendir académicamente en la universidad, quizá. Pero uno también tiene que priorizar eso en base a la urgencia. ¿Qué cosas de esas puede esperar más que la otra? ¿O cuál de esas cosas necesita ser hecha antes que la otra? Porque si nosotros pensamos que todo es importante y urgente, solo vamos a terminar en el colapso, porque vamos a intentar hacer todo de una vez. Y también, como dice el profe, la vida quizás es una carrera para algunos, pero es una carrera de larga distancia. Entonces uno tiene que ahorrar sus energías para poder rendirla y no terminarla a máxima velocidad, porque uno no va a aguantar y va a llegar cansado a la meta.
Muchas veces nos sentimos superhéroes, que podemos hacer todo, dejamos de dormir, dejamos de comer, y en realidad eso no nos hace bien. No nos hace bien tampoco por causa de que estamos alterados por este mismo estrés. Ir alejando personas. Es súper importante encontrar el equilibrio. Mi papá siempre me dice eso: hija, busca el equilibrio entre lo que me hace bien y este estrés, que muchas veces lo vemos como algo súper negativo, pero también puede ser algo positivo que nos impulsa a hacer nuevas cosas. Bueno, y en cuanto a esto, algunas sugerencias para un mejor cuidado son...
Quizás vamos a ir primero al corte comercial y a la vuelta vamos a seguir dando algunas recomendaciones finales para...
No se lo pierdan.
I don't know which way to go.
estamos de vuelta en este último bloque y de hecho Vale nos iba a dar algunas otras recomendaciones para afrontar el estrés.
Para tener un mejor cuidado físico y psicológico, como son respetar los tiempos de descanso, alimentarse saludablemente y evitar el consumo de tabaco y alcohol, realizar actividades que nos hagan felices, hacer actividad física, mantener áreas de nuestra vida. Cuando tenemos tiempo libre, tratar de separarnos del trabajo, dividir nuestro tiempo laboral o de estudio de nuestra vida personal, por llamarlo así. Reforzar nuestras características personales como el autoconocimiento, nuestra autoimagen, fomentar la confianza grupal, mantener relaciones saludables con nuestra familia, con nuestros amigos, nuestras parejas quizás. Esa es la idea principal de estas sugerencias. Uh-huh.
Bueno, lo que dice la Vale es súper importante. Nosotros, quizás estas recomendaciones son súper generales, que uno siempre tiene cerrado en la mente que quizás no va a poder hacer un cambio en su rutina o que estas cosas uno no las va a poder lograr. Nosotros también queremos reforzarles la idea de que sí se puede, de a poquito, pero se puede. Buscar quizás, si no le gusta hacer actividad física, quizá buscar otra actividad que le resulte divertida y aprovechar los tiempos de ocio, que esos tiempos no se vean como tiempo, como una pérdida de tiempo, sino que se vean como un tiempo para aprovechar de hacer algo que a uno le gusta.
Sí, me acabo de acordar, de hecho, hay un libro que es muy recomendable, que habla precisamente del ocio. Y nos dice que nuestro cerebro, en general, logra estados creativos mucho más profundo y frecuente si es que tiene el descanso adecuado. Y es bien interesante cómo precisamente el hecho de que el cerebro esté descansado, los circuitos neuronales funcionan mejor.
Claro.
Es un libro que se llama La ciencia y el arte de no hacer nada. Muy, muy, muy bueno porque da las bases neurobiológicas para entender de por qué no nos hace tan bien el ocio. Y en ese sentido, la invitación a valorar también eso de poder sentarse a relajarse, a escucharse a uno mismo. Y quizás por ahí va nuestro último mensaje, ¿no? Dar la relevancia también que tiene el hecho de compartir con nuestros seres queridos, el disfrutar de la vida como en su forma más simple, ¿no?
Y enfocarnos en ser felices. Porque si nosotros no buscamos nuestra propia felicidad, nadie lo va a hacer por nosotros.
Suena súper cliché, pero es verdad. O sea, muchas veces dejamos de hacer cosas por estudiar o por otras... el trabajo, otras de nuestras responsabilidades, pero muchas veces quizás sí hay tiempo para ambas cosas. Pero nos enfocamos tanto quizás en ser los primeros, en llegar más rápido, que nos olvidamos de esas cosas chiquititas que en realidad no son tan chiquititas, tienen harto impacto en nuestra vida y las necesitamos.
Uh-huh. Se nos acaba ya el programa. Los vamos a dejar con un último tema, Deja la vida volar, que es un cover hecho por Pedro Aznar a Víctor Jara y un poco da esto, ¿no? De soltar.
También para despedir, queríamos agradecerles su sintonía y también recordarles que pueden encontrar todos nuestros programas, los 150 alrededor que mencioné la Vale al principio, en www.radiouchile.cl, en los cuales encontrarán los programas de aquí hasta principios del 2012, solo tienen que buscar.
Y escuchar la señal en vivo si es que no nos escuchan por la radio, en también la misma página radiouchile.cl.
Perfecto, muy buenas tardes entonces a todos. Y muchas gracias.
Gracias.
En tu cuerpo, flor de fuego, tienes paloma. Un temblor de primaveras, palomita. Volcán. de palomitar hasta el fondo de tu sangre. El sol morirá, morirá,
morirá, morirá.
La noche vendrá. Deja la vida volar, tu boca junto a mi boca, paloma, palomita, ay, envuélvete en mi cariño, deja la vida volar, tu boca junto a mi boca, paloma, palomita, ay, ay, paloma.
Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de FM y radio.uchile.cl presentaron Caleidoscopio de la Salud del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Los esperamos el próximo sábado con un nuevo tema: Caleidoscopio de la Salud.